Hola amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos a la temporada del podcast de Ritmo NBA, mi esfuerzo mediático multiplataforma en el que informo y analizo todos los temas y aspectos que rodean la liga que tanto les gusta, la NBA. Este podcast está disponible en las plataformas principales de audio digital, incluyendo tu favorita. Así que suscríbete a Ritmo NBA para no perderte episodio alguno. Muy buenas noches, amigas y amigos de la NBA. Bienvenidos al streaming Ritmo NBA junto al coach Carlos Morales, a quien pueden siempre hallar en sus redes sociales y también en Especialistas del Deporte. Les saluda Álvaro Martín. Carlos, estamos hoy día 7 a 8 días de que aquellos jugadores que firmaron contrato como agente libre entre temporadas sean traspasables. Y como te podrás imaginar, ya empezaron los runrunes. Un artículo en The Athletic acerca de a dónde va a ir a Ben Simmons, a dónde, qué quiere Damian Lillard de compañero de equipo. Acostúmbrense y únanse a nosotros el próximo martes porque habrán seguro detalles y hasta posibles traspasos en ciernes, porque ese es el momento clave, es una fecha importante, el 15 de diciembre. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, Álvaro, y contento de estar nuevamente contigo y compartiendo con todos los que están conectados a Ritmo NBA.
Pregunta, Carlos, ¿estás tan bien como el equipo de San Antonio históricamente? Porque esta semana, al vencer al equipo de Portland, Carlos, se convierte en el único equipo, yo no recuerdo ningún otro equipo, ninguna otra liga, que le ha ganado, le gana la serie individual a todos y cada uno de sus rivales. En este caso, 29 rivales. Le gana un partido más a Portland de los que Portland le ha ganado, le gana un partido más a Los Ángeles Lakers de lo que los Lakers han ganado a Spurs, y se verán las caras hasta el 23 de diciembre. Así que esta gráfica está todavía vigente, por lo menos hasta el día 23. Y además, Carlos, nos enteramos que Greg Popovich tiene una marca ganadora personal dirigiendo al equipo de San Antonio contra sus pupilos, contra aquellos que estuvieron con él y luego fueron entrenadores y directores técnicos en la NBA más adelante. O sea que no solamente es equipo contra equipo, es técnico contra técnico. Es algo verdaderamente alucinante.
Sí, eso incluye las últimas tres temporadas, incluyendo esta donde ha sido, uno puede decir que son años de vacas flacas, ¿no? Donde los San Antonio Spurs no ha sido el equipo que no ha tenido acostumbrado desde que Popovich comenzó a dirigirlo. Pero eso habla del genio de Popovich, o sea, eso habla de la grandeza de este entrenador, que aun cuando el equipo no ha estado bien en los últimos años, mantiene ese registro que me parece histórico. O sea, cada uno de tus rivales de tu misma liga, tú los dominas, independientemente de que haya sido en los grandes años o en estos años. Y lo otro que es bastante interesante es lo que mencionas de cómo él domina en su feudo personal a sus ex asistentes, incluyendo a Steve Kerr, quien iba en una nube en estos días. Claro, había perdido un partido con Phoenix, se vengó cuando fue la visita y visita, pero perdió contra su mentor en un partido contra los Spurs, donde quizás uno pudiera pensar que los Spurs no tenían nada que buscar contra Golden State. Pues mira, sucumbieron ante Golden State.
Queremos saludar a aquellos que nos están viendo por las plataformas digitales de La Nación en Argentina y Ovación, que es el diario deportivo del diario El País en Uruguay. Recuerden que siempre pueden disfrutar estos contenidos a través de esas páginas digitales y nos honra tremendamente el que estemos conectados a ellos y seamos parte de su oferta a aquellos que lo siguen y leen esos diarios y consumen ese contenido digital. Carlos, mencionabas el partido, mientras vemos cómo lo que ha pasado esta semana, Carlos. Esta gráfica es interesante porque te da una pequeña foto del momento, ¿no? Esos son los partidos desde el martes pasado hasta el día de hoy. Y vemos los fondos, ¿no? Knicks no ha ganado. Minnesota, después de tener una racha avasalladora que lo llevó hasta el sexto lugar, no ha ganado tampoco. Washington está en picada. Portland está en picada. Miami está en picada. ¿Y qué tal en la cima, Carlos?
Sí, lo que está bastante interesante es cómo Memphis ha podido ganar los cuatro partidos de la semana y cómo Chicago, enfrentando a rivales de envergadura, rivales importantes, incluyendo tener que ir al Garden y tener que ir a Brooklyn, se han podido mantener invictos. Y ni hablar de los Houston Rockets, que parecieran sobrevivir luego de que todo el mundo pensaba que estaban como para ganar quizás cinco partidos en total. Bueno, en esta semana nada más ganaron tres.
Un pequeñísimo repunte del equipo de Sacramento. Cuando vemos la tabla global, vemos que Sacramento está en un décimo lugar a medio juego del play-in, con un Portland que está zozobrante ahora con los problemas abdominales de Dame Lillard. Mientras que en el este, los Knicks en este momento estarían fuera del play-in totalmente. Indiana sigue cayendo. Tendremos estos dos equipos en NBA League Pass el miércoles. Espero que nos acompañen el coach y este servidor, estaremos por allá. Y Carlos, mencionábamos el partido de Golden State y Phoenix. El primero de los dos que nos tocó por NBA League Pass, ese partido fue en Arizona. Y en ese partido, Juan Anderson Toscano tuvo una actuación para el olvido, francamente. 13 minutos, 5 pérdidas. Dos de ellas, ¿te acuerdas? Fue una parada súbita que no pudo completar como tal y le cobraron pasos. Fue algo verdaderamente para el olvido. En un momento estaba hasta sacudiendo la cabeza a Steve Kerr diciendo, no es su noche, ¿no?
Sí, ese fue el preámbulo, porque ese fue la noche mala, esa fue la victoria para Phoenix, esa fue cuando Phoenix se pudo enfrentar a un equipo que estaba completo, básicamente, aun cuando todavía faltan Klay Thompson y Wiseman, pero que ya viene completo jugando de esta manera durante la temporada, y ellos pierden a su cañón grande en la mitad y aún así ganan el partido. Pero un par de días más tarde se viró la tortilla, fueron a Golden State, fueron a San Francisco a jugar, y los Warriors pudieron vencer a Phoenix. Y Juan Toscano Anderson tuvo un juego excelente como para olvidar lo que le había pasado la noche previa.
17 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, un robo, una tapa. Pero nadie se acuerda de esas estadísticas. Se van a acordar de solamente un acto, que fue la violencia de su clavada, su volcada de balón sobre el aro y contra JaVale McGee. En ese momento la jugada estaba un poquito rota y no estaba prevenido JaVale McGee. Tampoco ayudó que la mano izquierda de Toscano le pegó en el mentón a McGee. Pero fue una cosa tan violenta, tan increíble, Carlos, que sacudió al estadio, sacudió a todo el mundo. Lo único que los relatores estaban hablando de no sé qué cuento y se olvidó reaccionar a eso. Pero fue una clavada histórica de la cual Juan dijo que sin duda en un partido que él haya jugado es la clavada más impresionante que ha tenido en su vida, que ya quiere un afiche. Y además, le dijo JaVale McGee, cuando te vea la próxima vez, te voy a entregar una camiseta mía autografiada. Y Juan Toscano le contesta, discúlpame, no quería herir tus sentimientos, querido amigo. Así que así se bate el cobre, un momento icónico para este chico. Eso está para el álbum de recuerdos. Examinando los itinerarios y calendarios restantes de la NBA, vamos a examinar aquellos que son los más complicados y los menos complicados, comenzando con los más complicados. A Los Ángeles Lakers, el resto de sus rivales cumulativamente ganan casi un 52% de sus partidos. Le sigue de cerca el otro equipo de Los Ángeles, Clippers, y Milwaukee, curiosamente, es el peor equipo en el este en cuanto a su itinerario restante. Utah está sexto en esta lista. Cuando ven, y esto es un desperdicio, Carlos, porque Los Ángeles Lakers comenzó la temporada algo así como 9 de sus primeros 10 partidos, ni siquiera tuvieron que viajar fuera de su estado. Y fue el momento en que tuvieron todo tipo de problemas de integrar jugadores que no estaban listos, lesiones, etcétera, etcétera, peleas inclusive entre Anthony Davis y Dwight Howard, y el equipo desperdició la parte más blanda de su itinerario.
Ahora le toca entonces ir con la cuesta empinada, cuando todavía no se han encontrado como equipo, cuando siguen buscando una identidad, cuando LeBron James entra y sale de la plantilla de activos, de elegibles, por distintas dolencias o como le pasó en una ocasión por un contacto directo con una persona que estaba contagiada de COVID, cosa que él criticó muchísimo a la NBA por el sistema que tienen. Pero lo cierto es que han estado entrando y saliendo y no se acaba de encontrar el equipo, y como mencionaste, tienen ahora el itinerario restante más fuerte de toda la liga.
Y Milwaukee también tiene que cuidarse en el este porque le están pisando los talones en su intento de ascender. Cuando examinamos los calendarios restantes más asequibles, hallamos que el equipo que lo tiene más fácil es Cleveland, seguido por Denver. Eso es importante para los Nuggets con tanta baja y hablaremos de ellos más adelante en otro segmento. Memphis también es un equipo que está repuntando recientemente, también hablaremos de ellos. Importantemente está Phoenix en esta lista. Y además dos equipos que están tratando de meterse en el playoff de lleno, Charlotte y el equipo de Atlanta. Así que para ellos es importante. Noten la diferencia entre el equipo más bajo, 47.8, y el equipo que la tiene peor, 51.1, es mínima, pero hace una diferencia. Cada punto de porcentaje o décima de punto de porcentaje hace una diferencia. Solamente Milwaukee y Utah han tenido itinerarios más fáciles hasta ahora de los que ha tenido Lakers, y a ellos se le ha complicado la existencia de forma muy, muy, muy complicada. Pasemos ahora, Carlos, al Kyriómetro. Y no puede ser un Kyriómetro sin una noticia de última hora. Es una noticia que te va a volver loco, porque cuando la leí no la podía creer. Pero comencemos con los datos de esta semana. El alcalde saliente, el intendente saliente de la ciudad de Nueva York, se llama Bill de Blasio. Y parece que quiere exprimir hasta el final su estadía en el trono como más mandamás en Nueva York. Y acaba de decir que va a instaurar un requisito, un mandato, donde todo negocio privado, toda empresa privada en los 5 condados de Nueva York tiene que obligar a sus empleados a vacunarse. Y si no se vacunan, no pueden trabajar. Es algo increíble, probablemente inconstitucional en los Estados Unidos, pero habrá que ir a corte para cambiar todo eso. Y crea una polémica tremenda. Eso quiere decir, por ejemplo, que Kyrie Irving, que hasta este momento podía por lo menos practicar por su cuenta en la instalación de Brooklyn, ya no lo podría hacer, entre otras cosas. Y es algo bastante draconiano. Ni hablar un negocio pequeño y alguien que diga por distintas razones no me quiero vacunar, tendrían que técnicamente despedirlo. El alcalde que entra se llama Eric Adams y hasta ahora no ha dicho nada. Y quizás no dice nada porque por respeto a de Blasio no le quiere llevar la contraria en público. Pero veremos a dónde va a llegar todo esto. Es una locura. Y veremos a dónde va a llegar esto. Pero aquí viene lo loco, Carlos. Aquí viene lo increíble. Y esto le pasa a Kyrie Irving. El diario New York Post hoy publica un artículo donde habla de una fuente allegada a Kyrie. Noten que siempre hay una fuente allegada. Nunca sí. Es Kyrie. Es importante destacarlo. Que dice que de desarrollarse una vacuna que no tenga que probarse en pruebas clínicas en animales, porque él es vegano, él se la pondría y estaría listo. Hay 2 empresas que están intentando conseguir unas vacunas generadas de plantas. Una empresa canadiense, una empresa japonesa, que supuestamente sus pruebas clínicas van a terminar en marzo del 2022. Así que el último cuento acá es que es vegano y que quiere una vacuna vegana. Increíble, pero cierto. De nuevo, no sale de su boca, no está establecido, pero sale de fuentes allegadas a él, que son los que típicamente hablan por él. Por lo tanto, el cardiómetro esta semana se complica. Se complica y lo vamos a colocar un poquito más lejos de la posibilidad de él poder jugar. Sin embargo, Carlos, mi sensación es que hacia el final de la temporada, pase lo que pase, regla como venga la regla, algo me dice a mí, Carlos, que Steve Nash, Sean Marks, la jefatura del equipo, le va a permitir jugar algunos partidos fuera de casa. Y tendrán que buscarán integrarlo, Carlos, porque no creo que piensen que puedan ganar con el elenco que tienen en mano. ¿Qué te parece?
Bueno, pero el problema es que si le permiten jugar solamente los partidos fuera de casa y no juegan en casa, en los playoffs eso no les va a servir para mucho, honestamente te lo digo. En cuanto a que sea él o sea un allegado a él el que hable de que con una vacuna vegana él sí se vacunaría y demás, a mí ya no me sorprende nada que salga o de la boca de Kyrie Irving o del campamento de Kyrie Irving. Así que nada sorprende ya. Y yo creo que en muchas ocasiones cuando pareciera que está fuera de la palestra, que nadie se está acordando de él, hay que lanzar algo para traerlo nuevamente a la palestra. Pero yo estaría de acuerdo con el cardiómetro de que está más alejado de jugar en este momento que lo que uno pudiera pensar que se pudiera estar acercando a esa posibilidad.
De nuevo, esto puede cambiar. Yo creo que la actitud del equipo podría cambiar si piensan que por lo menos da una pequeña ventaja mínimo como visitante, pero ya veremos. De aquí a allá hay mucho camino que recorrer. Y dicho sea de paso, en cualquier momento, claro, se acabó el cardiómetro si se vacuna. Tan sencillo como eso.
Claro.
Así que se acabó el drama. Pero seguimos con el drama. Un equipo que nos pensábamos que tendría una temporada superior a la del año pasado, que fue ya prometedora, cayó en playoffs en una serie muy disputada con el Utah Jazz, fue Memphis Grizzlies. Pero comenzaron el año con el único cambio principal de haber enviado a Jonas Valanciunas al equipo de Nueva Orleans y a cambio recibir a su pivot, Steven Adams, que de hecho es el jugador de mayor salario en el equipo. Este es el segundo elenco más joven que hay en toda la NBA, pero están en este momento en cuarto lugar en el oeste con marca de 14-10. Sin embargo, este equipo tiene la 6ª peor eficiencia defensiva en toda la NBA permitiendo casi 111 puntos por 100 posesiones. La sexta peor, ¿no? El año pasado era la séptima mejor. O sea, un bajón defensivo tremendo, tremendo. ¿Qué pasó hace 5 partidos? Se lesionó ya Morán la rodilla. Perdieron por 32 puntos contra Atlanta. Es una de 6 derrotas que ha sufrido este equipo este año por al menos 20 puntos y perdieron uno por 40. Y aparentemente un jalón de oreja, un escarmiento de parte del técnico Taylor Jenkins, y desde entonces no han perdido, Carlos. Vamos a repasar un poquito las estadísticas con Ja Morant este año y sin Ja Morant, que son muy llamativas. Porque con Ja Morant, mencionaba, era la peor eficiencia defensiva. Sin él ha sido, no solamente la mejor, alucinantemente la mejor. Casi 91 puntos permitidos por 100 posesiones. La eficiencia neta, otro viraje tremendo. El porcentaje de rebotes. Sin Ja Morant es el mejor equipo reboteador en toda la NBA. El porcentaje de pérdidas ha caído. Ahí notas el efecto de la ausencia de Morant tomando decisiones. El porcentaje de asistencias ha caído, pero no mucho. El escalafón está más o menos parejos. Y la ofensiva ha mejorado un poco. Son 5 partidos y mucho depende de los rivales, por supuesto, Carlos. Pero ¿cómo puedes empezar a explicar primero el bajón defensivo y luego el cambio defensivo a ser el mejor equipo defensivo en toda la NBA sin Ja Morant?
Bueno, el bajón defensivo puede deberse en cierta medida a rivales que hayan venido mucho más enchufados ofensivamente contra ellos. Al cambio de Jonas Valanciunas, a pesar de que estás recibiendo un pivot que entre comillas es un pivot defensivo, Steven Adams, pero en lo que agarra el ritmo y las combinaciones y las rotaciones defensivas del equipo, le puede haber costado. Pero fíjate qué interesante, esos números pudieran, me recuerdan hace como menos de una década atrás, quizás 7 u 8 años atrás, cuando estaba en su apogeo Blake Griffin jugando para Los Ángeles Clippers, con aquel equipo que tenía a DeAndre Jordan y a Chris Paul. Y Blake Griffin se perdió unos cuantos partidos por lesión, y a los Clippers le fue mejor sin Blake Griffin que con Blake Griffin. Y alguna gente decía, bueno, es que el equipo es mejor sin Blake Griffin, cosa que estaba totalmente equivocada. Alguien pudiera pensar en este momento, a la luz de esos 5 partidos, que el equipo de los Grizzlies es mejor sin Ja Morant. Y eso es lo que yo llamo ver el vaso medio vacío. Te voy a dar el otro lado de la moneda, verlo medio lleno. Viene esa mejoría defensiva y esa mejoría en todos los aspectos, porque precisamente recuperan soldados, porque Dillon Brooks no jugó en la primera parte de la temporada y ahora está en juego, y él es un jugador defensivo de primer orden, que junto con Bain te dan ofensiva en el perímetro y te dan defensiva que machaca a los rivales, que se le hace incómodo a los rivales, que no quisieran tener que jugar contra ellos. Así que posiblemente por ahí va esa mejoría.
Y hay que mencionar algo, Carlos. Pese a tener la sexta peor defensiva hasta ahora en la NBA, tiene marca de 14-10. Y la diferencia está en el clutch, en los momentos definitorios de partidos donde Ja Morant sigue siendo el hombre que resuelve el problema para el equipo de Taylor Jenkins. Pero es muy notable lo que mencionas, el regreso de todos estos señores y sobre todo la emergencia adicional, el perfil más alto de Desmond Bane. Desmond Bane se ha convertido ahora en un jugador que quizás emerge este año como lo hizo hace un par de años o el año pasado en playoffs Dillon Brooks. Jugador que está ahí, que sabes que es bueno, de repente el protagonismo le llega y demuestra que en ese momento está listo para asumirlo. Y lo otro que me sorprende, Carlos, es que no hayan extrañado tan más a Jonas Valanciunas, que hemos visto lo que está haciendo ahora con Nueva Orleans. Te sorprende un poquito que en el saldo Adams ha podido llenar ese hueco de otra manera, pero llenarlo satisfactoriamente.
Sí, que posiblemente al no tener un jugador ofensivo como Valanciunas en el centro, la bola va fluyendo de otra manera. De ahí ese despertar de Bane, de ahí esos números que estaba poniendo Ja Morant antes de lesionarse, todavía superiores a los del año pasado. O sea, la ofensiva se ha mantenido fluyendo, pero no por las manos de un pivot, porque como sabemos, Steven Adams no es el jugador ofensivo que es Valanciunas, te puede dar otras cosas, como bien menciona, puede poner unos bloqueos mejores para que los tiradores salgan más sueltos. Así que es una, tal y como la defensiva se estaba encontrando, la ofensiva es una distinta, porque la bola no va por manos del pivot para empezar a ejecutar.
Bueno, veremos qué pasa. Ja Morant va a estar fuera por, se piensa, un par de semanas más. Es una lesión de rodilla no muy seria, pero también que requiere cierto cuidado. Y obviamente lo quieren preservar a él para cuando estén listos los playoffs, pero por fin empieza a levantar cabeza este equipo de Memphis. 5 triunfos consecutivos y todos de forma impresionante. Seguimos analizando el progreso de los novatos de esta temporada y nos enfocamos hoy en el novato que se perdió la pretemporada, se perdió el campamento de entrenamiento y comenzó el año perdiéndose 5 de los primeros 6 partidos de esta temporada regular. Se trata de la primerísima selección en el draft, Cade Cunningham. Cunningham fue un jugador que hizo de todo en la Universidad de Oklahoma. Primerísima selección, por supuesto, en parte porque era una especie de combo guard, un base que podía armar, podía anotar. En el caso de Oklahoma hacía falta que la anotase. Un poquito un jugador distinto, pero un poquito que te hacía pensar un poquito en Trae Young, que hizo lo propio en la otra universidad de Oklahoma, la Universidad de Oklahoma, no Oklahoma State, y dominaba el balón en este caso y decidía a dónde iba a pasar el balón y hacía que este equipo ganase o no, y por eso fue seleccionado primero. Sin embargo, comenzó mal, francamente. Comenzó el primer partido, no metió 1 de 9 triples. Estaba totalmente desatinado, estaba totalmente fuera de forma. En los últimos 5 partidos, un mes exactamente después de su debut, este chico de 20 años de edad está promediando 20 puntos, 7.7 rebotes, 3.2 asistencias, 51% de campo, Carlos, y ahora 50% de triple. Y escucha esta estadística, se une a LeBron James, a Magic Johnson, a Larry Bird, a Julius Erving, al pivot de Phoenix, Alvin Adams, ya retirado, y en paz descanse, y a Ben Simmons como los únicos jugadores en la historia de la NBA que acumulan 240 puntos, 100 rebotes, 75 asistencias, 20 recuperos de balón y 10 tapas a través de los primeros 17 partidos. Estás hablando de realeza en la NBA, Carlos.
Así es, definitivamente que Cade Cunningham está agarrando su ritmo. De hecho, hay una de las páginas que en internet que se dedican a evaluar a los novatos y cómo le va, que no toman en cuenta el último mes o no toman en cuenta cómo vas trabajando desde que comenzó la temporada, sino que toman en cuenta la última semana. O sea, te evalúan de semana en semana. Si fuera solamente por la última semana, Álvaro, esos números que dijiste que son buenísimos se quedan cortos. Mira esto, 24 puntos por juego, 7 rebotes, 3.7 asistencias, un robo de balón, 56% de campo y 61% de triples. Eso fue lo que hizo en la última semana Cade Cunningham. Así que hay que tener en cuenta eso cuando uno esté evaluando. Claro, vas a ver más adelante que yo en la evaluación todavía lo tengo en tercer lugar. Es posible que escale esa posición en el futuro y más adelante te voy a explicar por qué lo tengo en el tercer lugar.
Bueno, vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a tomar primero que nada las estadísticas de todos los novatos. Hasta ahora, de principio de temporada hasta ahora, en lo que las estadísticas de la NBA utilizan como el PIE, que es una forma de valoración de su aporte en la cancha. Y cuando vemos esa lista inicial que cubre toda la temporada, veremos a los 5 candidatos que están en el tope de esa lista. El primero es Evan Mobley de Cleveland, Scottie Barnes de Toronto le sigue, de cerca está Josh Giddey de Oklahoma City, Cunningham se coloca en cuarto lugar y Franz Wagner de Orlando se coloca en quinto lugar. Ahora, esto es con un mínimo de 20 minutos jugados por partido, o sea que vamos a eliminar a aquellos que no juegan mucho, juegan escasas ocasiones, aunque sean muy productivos. Si hacemos el mismo corte, Carlos, en las últimas 3 semanas, este es el orden. Cunningham número 1, y por mucho, seguido por Mobley, Giddey de cerca, Scottie Barnes y Franz Wagner. O sea que es exactamente lo que mencionabas. En este caso, en vez de ser una semana, son 3 semanas y ya se coloca al frente. Menciono todo esto y mencionamos todo esto, Carlos, porque vamos a ver a dónde nos lleva esta temporada. Mobley sigue jugando muy bien, se ha lesionado un poquito, pero sigue jugando bien. Y quizás el haber comenzado con esa lesión de tobillo frenó un poco a Cunningham y esconde su aporte. Y quizás a fin de temporada estamos hablando de Cunningham como el que verdaderamente debe ser el novato del año.
Bueno, en mi listado actual tomo todo lo que ha ocurrido desde comienzo de temporada, incluyendo cuando Cunningham no pudo jugar y cuando empezó a jugar que estaba totalmente desfasado, estaba fuera de ritmo. Y a eso hay que añadirle que hay 2 jugadores que yo pongo por arriba de él que están haciendo la labor en ambos costados de la cancha. O sea, que ponen su granito de arena en la ofensiva, pero también en la defensa. Y eso hace que yo ponga en primer lugar a Scottie Barnes, del equipo de Toronto, que puede defender desde la 1 hasta la 4. Y que en un partido ya la semana pasada tuvo la osadía de defender al mejor jugador de los Washington Wizards y dejarlo en 1 de 5 de campo y 3 puntos. Ese tipo de actuación hay que tomarla en cuenta con la ofensiva que ha tenido para ponerlo número uno. De hecho, el PEI es una forma de evaluación. Yo uso la otra, que es el PER, o sea, la valoración promedio. Y entre los novatos que jueguen de 30 minutos o más, él está primero. Y luego viene el segundo jugador, a quien tengo también por encima en este momento de Kate Cunningham, que es Mobley. Y en el caso de Mobley es exactamente por la misma situación, porque deja su sello en los dos lados de la cancha. También tuvo un pequeño desliz hace un par de semanas cuando se lesionó, se perdió partido y cuando regresó no estaba en ritmo, pero es un jugador que juega adentro, juega afuera y además de eso defiende, perdón, y está segundo precisamente en la valoración promedio. Y luego vendría Kate Cunningham con toda esa labor ofensiva que ha tenido las últimas tres semanas, todavía tendría que poner su sello en el otro costado de la cancha, ayudar a Detroit a obtener más victorias y por otro lado su PER es precisamente el tercero de toda la liga. Ahí vendría entonces el novato del Orlando Magic, el alemán Franz Wagner, que es un jugador que es un todoterreno, hace un poquito de todo en la cancha, puede defender, puede rebotear, penetra, tiene buena mano, obviamente está en un equipo donde le han dado muchas libertades y mucha opción para desarrollarse, porque Orlando Magic realmente no está jugando ahora mismo para tratar de escalar posiciones, y ese sería el cuarto. Y el novato australiano Giri, del equipo de Oklahoma City Thunder, que estaba un poquito más alto previamente, pero que en las últimas semanas ha tenido altas y bajas, yo lo pondría en la quinta posición, con un Chris Duarte de Indiana Pacers y República Dominicana bien cerca de estos primeros cinco.
Y de hecho veremos a Duarte jugar el miércoles en el partido de Indiana Pacers y New York Knicks, que veremos por NBA League Pass, nos asignaron ese partido, tenemos muchas ganas de verlo jugar, ya lo coloca en el cuadro titular Rick Garland. Y de hecho se habla que este posible run de traspasos, múltiples traspasos, porque hay muchos jugadores veteranos en juego, responden a que Isaiah Jackson y Chris Duarte emergen por Indiana, y que particularmente Duarte tiene la confianza de su técnico. Y claro, Carla ya lo coloca en el cuadro titular. Hay que también mencionar que, aunque no creo que esté en esta discusión en este momento, no, nunca sabe dónde va la temporada, Carlos, el hecho de que, en parte por lesiones y bajas en el cuadro, Leandro Bolmaro tuvo su primera oportunidad como titular con el equipo de Minnesota y no desentonó para nada. Así que esta es parte de una evaluación que seguiremos teniendo cada tanto tiempo para seguir los pasos a los novatos de la NBA de la temporada 2021-22. Muchas gracias al País, a su diario deportivo La Ovación y por supuesto al diario La Nación de Argentina por acompañarnos en estos streamings Ritmo NBA de los martes, que puedan acceder en cualquier momento a través de sus plataformas digitales en Uruguay y en Argentina, respectivamente. Precisamente en Argentina, Carlos, hay mucho interés por lo que está pasando con el equipo de Denver. Denver ha puesto toda la carne en el asador. Es uno de tres equipos con tres contratos máximos. En el caso de Denver es Nikola Jokic, es Jamal Murray y Michael Porter Jr. ¿Pero qué pasa? Murray fuera con su desgarre de ligamento. Ahora una tercera operación de disiotomía del disco en la vértebra a Michael Porter Jr. con una salida indefinida. Y cuando hablamos de la columna vertebral, es un problema que no se resuelve así como sí, Carlos. Y luego tienen que buscar la fórmula. Además, se les lesiona PJ Dozier, estará fuera por el resto de la temporada. Y Bones Highland en este momento está fuera. Highland podría regresar, por supuesto, es un novato y está aprendiendo y pagando la novatada. Carlos, ¿se les hizo la temporada a Denver o tú crees que hay oportunidad de que este equipo clasifique?
Bueno, en la medida en que puedan recuperar a Jamal Murray, las posibilidades de clasificar son altas. En la medida en que Jokic pueda seguirse poniendo el equipo sobre los hombros, también siguen siendo altas. Obviamente, a lo que ha recurrido ahora el técnico Michael Malone, es a tratar de jugar más con los veteranos. Ante todo este tipo de lesiones, y cuando hablo de veteranos, estoy hablando de Facu Campazzo en su segunda temporada, porque es un veterano del baloncesto, ¿no? Porque viene de dominar en todas las ligas. Hablo de Austin Rivers, que sin ser una superestrella, ni siquiera una estrella, es un jugador que sabe jugar en ambos costados de la cancha. Hablo de Morris, y ahí por el estilo, ese tipo de jugador, de Will Barton. Ese tipo de jugadores que te pueden jugar más sólidamente para tratar en este momento de capear el temporal. Hay que pasar este mal momento, de nuevo, de la mano de ese señor que está en pantalla, de Nikola Jokic, y por otro lado esperar que Jamal Murray se reintegre. Yo creo que eso sería lo que podría llevar a Denver a dar un salto de calidad.
El tema es que nadie anticipa que esté de vuelta Murray antes de marzo, como temprano, y eso será ya para el fin de temporada. Recuerda, la temporada termina a mediados de abril, o sea que están tratando de reformularse. Algo interesante, que recuerdo al coach Michael, no me llamen Mike Malone, al inicio de temporada diciendo que él quería ver más triples en su ofensiva y quería ver particularmente más triples de esquina. Cuando comenzó la temporada, no lo vimos. Volvieron al patrón de siempre, ¿no? Les ha funcionado de maravilla hasta ahora, así que ese cambio nunca se produjo. Empezamos a examinar lo que ha pasado con este equipo con Michael Porter Jr. y desde que se lesiona Michael Porter Jr. y ahí empezamos a ver los cambios esquemáticos y tácticos de Michael Malone, particularmente las alineaciones que él va a poder utilizar. Elimina a Murray, elimina a Dozier, elimina a Porter, y estas son las cuatro alineaciones de por lo menos 10 minutos jugados en cancha juntos, más productivas en cuanto a eficiencia neta, o sea, puntos anotados menos puntos permitidos por 100 posesiones, y las dos peores. No incluye las de Bones Highland, porque las de Highland típicamente son negativas, Carlos. Y estás hablando de este tipo de combinación, sabiendo que Austin Rivers sigue fuera por el tema del COVID y podría estar regresando en cualquier momento, Carlos.
Sí, esto da a entender lo que mencionaba anteriormente, o sea, el equipo con veteranos en cancha, independientemente de que sean estrellas o no lo sean, va a jugar mejor. Y llama la atención que en un momento dado, cuando comenzó la temporada, por ejemplo, viendo directamente el caso de Campazzo, Campazzo no estaba jugando bien y ya le habían pasado jugadores por encima en la rotación. El chico Bones estaba también jugando más tiempo, pero los números no mienten. O sea, llega un momento en que tú tienes un jugador a quien le quieres dar oportunidad para ver qué hace y de verdad el equipo le va peor con él en cancha. Así que una bendición disfrazada ha sido la lesión de este chico. Y entonces Campazzo empieza a ver una situación bastante parecida a la del año pasado, donde empiezan a caerse soldados y él empieza a ganar nuevamente terreno. Pero cuando empieza a ganar terreno, empieza a ganar confianza también y empieza a jugar mejor. Y vuelve a convertirse en una parte integral e importante de la rotación. Y eso, te puedo hablar de ese caso porque es el más cercano que tenemos, pero pasa con Austin Rivers, pasa con el mismo Aaron Gordon, que ya es un jugador estelar en la liga. O sea, se dan cuenta de que ya no hay que compartir tanto tiempo. Hay jugadores que a veces tienen mucho cartel, pero que quizás no estaban jugando tan bien, como es el caso de Porter y es el caso de Dozier. Bueno, los dos están fuera de la rotación y los dos intentaban el triple a mansalva y no les estaba entrando. Así que por ahí puede venir la cosa, ¿no?
Regresemos a la gráfica que les colocamos previamente, las alineaciones distintas y su efecto en cancha. Lo interesante, Carlos, es que en las positivas, ¿no? En tres de las cuatro presentadas, Aaron Gordon pasa de ala pivot, que es la posición donde estaría jugando si Porter Jr. estuviera en cancha, a jugar más bien como alero. Él jugó en ambas posiciones en el equipo de Orlando. En tu mente, Carlos, ¿qué ventaja y desventaja representa eso y la combinación de él y un ala pivot en cancha cuando él esté jugando como alero?
Bueno, la desventaja te la voy a dar primero. La desventaja es que él no es un triplero natural. Pero aparte de eso, tiene una ventaja, y es que él puede llevar cada vez que esté jugando de alero, va a llevar al poste al que lo esté marcando, porque usualmente es un jugador más frágil o más bajo en estatura que él, y él aprovecha la capacidad atlética. Y otra ventaja es que tiene brazos largos, puede defender la posición 3, o sea, no tiene el problema que tienen algunos 4, que cuando tienen que bajar a la 3 están fuera de posición porque tienen que ir al perímetro. Él puede defender en el perímetro sin ningún problema, y puede llegar y dar la tapa o cambiar tiros por esa gran habilidad atlética. Así que yo te diría que son más ventajas que desventajas, pero una desventaja grande es que no existe el triple con consistencia.
Y hablando del triple, examinamos entonces el papel del triple en la ofensiva de Michael Malone antes de que se lesionase Porter Jr. y después. Y observen lo siguiente, el aumento en la proporción de tiros totales que son de triple es pequeño, pero es importante, el 40 al 43%. El porcentaje de campo global sigue siendo el mismo, o sea que ha mejorado el triple y desmejorado levemente el porcentaje de dobles. Pero aquí viene lo interesante, Carlos. El porcentaje de triple ha mejorado aún si están intentando más triples como parte de su ofensiva. Y la razón es quién los está intentando. Y por eso vamos a repasar la próxima gráfica. Porque Porter Jr. tenía ese problema de espalda y no estaba metiendo un chícharo en el océano. 21% de triple para él e intentaba casi 9 por partido. ¿Qué pasa? Rivers aumenta su cantidad, Barton aumenta su cantidad, Jamichael Green, que no debería estar intentándolos porque solamente los mete al 19%. Miren a Campazzo, de los que ha tomado la batuta y ha aumentado, intenta 3 triples más por partido que antes de la lesión de Porter, y los encesta un 43%, que es tremendo. Y el otro jugador que quiero destacar aquí es Monte Morris. Carlos, que pese a la baja, a la intención, a la luz verde del técnico de lanzar más triples, él personalmente no lo ha intentado más. Pese a tener un buen, decente porcentaje de triple, parece que Monte Morris se encarga de repartir el balón y que todo el mundo esté en su posición y pueda lanzar un triple, ¿no?
Sí, además de eso, que en muchas ocasiones, cuando está en el área triple, hace la finta porque viene el cierre al tirador, y muchos jugadores han incorporado o el paso para el lado o el step back. Él casi siempre, él juega a la antigua, él hace la finta, te comes la finta, él te va a atacar y va a llegar a área de 2 puntos y va a tirar un doble semilargo en lugar de un triple. Así que esa puede ser la razón por la que él no tenga más intentos.
Así que ante la ausencia de Porter, y a menos de que cambie la fisionomía de este equipo, Denver va a intentar más triples. Y ahora la pregunta es si jugadores como Jamichael Green deberían intentarlo con 19%, o jugadores como Facu Campazzo, un 43% debería tomar esos triples. Y veremos qué pasa en el resto de la temporada y si pueden aguantar el vendaval y el huracán para poder tratar de colarse en la parte baja de un play-in en el momento en que les retorna Jamal Murray. Ahí sí que se torna una cosa muy interesante para el resto de la Conferencia del Oeste y para la NBA. Pregunta de Cristian Sacu Pérez. ¿Qué le están dando de comer a los Cavs? ¿A qué se debe su despegue, Carlos?
Es madurez. Es un equipo joven que ha estado madurando juntos. Aparte de eso, tienen a un Ricky Rubio como el veterano del equipo. Tienen un Kevin Love que se integra y que, contrario a lo que muchos podían haber pensado, no le ha dado problemas al equipo. Todo lo contrario, ha jugado para los muchachos jóvenes. Tampoco es que podamos empezar a tocar campanas de que ahí vienen los Cleveland Cavaliers, candidatos al campeonato, ¿no? Simplemente es un equipo que está jugando buen baloncesto y se esperaba que cuando le llegara ese tipo de madurez, tanto emocional como física, a los jugadores novatos tan talentosos que tenían hace 2 o 3 años atrás, iban a jugar mejor.
Pero lo increíble, lo que a mí me sorprende, Carlos, es un equipo joven que incorporaron esas figuras. Recuerden que Kevin Love por momentos no jugaba, es como si llegara un jugador nuevo al equipo, Ricky Rubio. Cada cual está aceptando los papeles, Carlos.
Eso.
Están entendiendo el concepto de que si el compañero es bueno y va a pisar cancha y tengo que sacrificar mi papel o mis minutos, pero él va a aportar y ganamos. Eso es lo importante, ¿no?
Y ese mérito muchas veces tiene que venir de parte de que el jugador es suficientemente inteligente, listo para entender eso, pero siempre tiene que ver el mensaje que envía el entrenador. Está continuamente machacando sobre eso, sobre este es el rol de cada uno de ustedes, acepten su rol y conviértanse en estrellas en su rol. Si su rol es jugar 5 minutos por mitad para darle un descanso a un ala pivot, a un pivot, en esos 10 minutos usted conviértase en el mejor sustituto de 10 minutos que haya en la liga. Si su rol es solamente poner bloqueos para que los tiradores salgan a lanzar, conviértase en el mejor bloqueador, el mejor poniendo cortinas en toda la liga y así por el estilo. Ponerle los roles bien específicos, pero a la misma vez convencer a los jugadores de que si asumes ese rol y lo haces bien, a tu equipo le va a ir bien.
Lo único que falta averiguar, Carlos, es con el alcalde, el relator, Rafael Hernández Brito, de los Cleveland Cavaliers, si él personalmente se ha encargado de repartir pupusas después de las prácticas en el camerino, en el vestidor de los Cavaliers. Averiguaremos esa pregunta. Él va a ser nuestro anfitrión durante el fin de semana de estrellas en Cleveland este año. Recientemente hablamos de la tendencia de tener jugadores muy bien pagados que no juegan, y no juegan por situaciones dudosas o sencillamente no juegan. Hay otro problema que enfrenta la NBA y tiene relación con este primero, y es el tema del tanking, que ha sido, por supuesto, la comidilla esta semana. Una vez más se habla de equipos que buscan perder con todo propósito para poder conseguir una mayor probabilidad de ganar la lotería y terminar con la primerísima selección del draft. Y vamos a hacer un poquito de historia. La primera lotería se instituyó en el año 1985. ¿Por qué? Porque el año previo, la temporada 83-84, escuchen esto, los Houston Rockets tenían marca de 20-26 a media temporada, a 5 juegos del primer lugar en su conferencia, cuando de repente empezaron a tanquear. Empezaron a jugar, sacar los veteranos, jugar con los jóvenes, restarle minutos a los veteranos, y terminaron ganando solamente 9 y perdiendo 27 para cerrar esa temporada. Y a raíz de eso, la liga instituyó su primera reforma, que fue la Gran Lotería en el año 1984. Al año siguiente, la lotería se redujo a los 3 peores registros, los demás en el orden inverso de resultados. 5 años después, todos regresan a la lotería, pero los más perdedores con mayor probabilidad de seleccionar antes. En el 93, el equipo peor recibe un incentivo para seguir perdiendo, porque la probabilidad de ganar la primera selección pasó de casi 17% a un 25%. Y por último, a raíz de lo que pasó en Filadelfia con el proceso, los 3 peores registros empiezan a tener probabilidad idéntica de un 14% de conseguir la selección, primera selección en el draft. Esa fue un voto casi unánime, 29 a favor y 1 en contra. ¿Quién estuvo en contra? Sam Presti, del Oklahoma City Thunder, que fue el único que votó en contra. Y menciono esto, Carlos, porque es algo que ya se nota, no se habla, la liga no quiere hablar de esto, es un tema muy incómodo para ellos. Los equipos, sobre todo de mercado chico, te van a decir que es la única manera de escapar lo que llaman ellos la trampa de la mediocridad. Donde si terminas justo fuera de los playoffs, es suficientemente bueno para terminar agarrando la selección número 14 del draft, que no te va a traer un jugador desequilibrante, pero con ese jugador no vas a poder ascender a un puesto más alto tampoco. Así que tendrías que depender de sobremanera en la agencia libre, y los equipos de mercado pequeño típicamente no tienen el caudal o el atractivo para atraer ese tipo de agente libre. Por lo tanto, vemos este patrón tan nocivo, y hemos visto la cantidad de veces, Carlos, que la liga intentó reformar el sistema para tratar de evitar que haya una carrera al fondo para buscar el peor registro y tener la mejor probabilidad de conseguir al jugador desequilibrante en el próximo draft.
Y es interesante, Álvaro, porque fíjate cómo los equipos se arman para que nadie los pueda acusar, los que están tanqueando, para que nadie los pueda acusar de no dar el máximo. La idea es la siguiente: tú empiezas a tanquear desde la gerencia, desde la oficina gerencial. Tú le amarras las manos al coach. El coach siempre va a jugar para ganar, y los jugadores que pones en cancha van a jugar para ganar. Pero tú le amarras las manos diciéndole a jugadores veteranos, estelares, que te pueden ayudar a jugar más, a ganar. Dices, no, vamos a sentarte el resto de la temporada, vamos a descansarte, te vamos a pagar igual. O diciéndole al mismo coach, no me uses más de 10 minutos por mitad al veterano porque queremos desarrollar a este otro. Y entonces tú tienes que ganar, como decía, pelea con Tyson con una mano amarrada a tu espalda. Bueno, así tienen que ganar los coaches y los equipos que están tanqueando. ¿Por qué te menciono esto? Porque es muy difícil poder reclamarle desde la oficina de la liga, desde la NBA, decir, ustedes están perdiendo a propósito. Cuando tú ves a esos jugadores dando el máximo en la cancha, los coaches pidiendo timeout, tratando de ganar el partido, pero claro, si no tengo los caballos, no voy a ganar las carreras en el hipódromo, ¿no? Y eso es lo que ocurre con el tanking. El tanking se hace desde la gerencia, desde la oficina central, y es un problema real que tiene la liga, porque ya no se puede tapar el cielo con la mano. Ya se ve a Houston tanqueando, a pesar de que vienen ahora de una semana de 3-0, ya se ve Orlando Magic tanqueando, se ve sin lugar a dudas cuando los equipos, Oklahoma City ni hablar, acaban de establecer una marca histórica en una derrota, perder por 73 puntos en un partido, y que tampoco fue perdiendo contra los Warriors, perdieron contra Memphis por 73 puntos. Eso es histórico. Y se da cuenta uno de que eso está afectando a la liga y de que eso preocupa a la jefatura de la liga.
Es curioso, mencionas ese esfuerzo de perder. El equipo original que tanqueó, les mencionaba, es ese equipo de Houston Rockets. En el penúltimo partido de la temporada se enfrentaron a San Antonio Spurs. Para perder el partido, Carlos, colocaron al pivot reserva, que es un legendario pivot del Salón de la Fama, Elvin Hayes, le llaman Big E, tipo altísimo, muy capaz. El problema es que tenía 38 años de edad y estaba en lo que fue su última temporada de la NBA. ¿Qué hizo el equipo de Houston, Carlos? Ese partido se definió en la prórroga. Elvin Hayes jugó 53 minutos esa noche. 53 minutos. Es una locura haberle pedido a un jugador veterano que juegue tanto tiempo. No te va a dar mucha calidad por todo ese tiempo, y así sigilosamente lo hacen. Volviendo a tu punto, Yo creo que hay algo que podría hacer la liga, pero de nuevo, todo esto tendría que negociarse con el sindicato de jugadores y ahí está un poquito la dificultad. Y es lo siguiente, si vas a hacer un traspaso y vas a traer veteranos, tiene que haber una prueba médica que diga, ok, por ejemplo, George Hill no puede jugar para Oklahoma City porque me consta que está lesionado. O Al Horford, me consta que está lesionado. Si no juega y no está lesionado por el criterio del médico independiente, multo al equipo. Y lo multo en grande. Y quizás le quito selecciones del draft. Y quizás lo pongo al fondo de la fila en la lotería del año que viene, para que aprendan. De nuevo, eso tendría que negociarse con el sindicato de jugadores y no hay nada seguro ahí. Pero ese sería un pequeño cambio que por lo menos evitaría que los veteranos que pasen estos traspasos, John Wall en Houston, John Wall ha dicho hasta que quiere jugar, libérenme, dice, déjenme jugar, pero no lo ponen a jugar. Eso no pasaría más, Carlos.
Correcto, exactamente. Yo creo que de alguna manera se habla de que la liga no tiene injerencia en cómo tú haces los manejos internos del personal de tu equipo. Bueno, van a tener que empezar a ver cómo lo pueden hacer, pero como muy bien mencionaste, todo esto está sujeto a negociaciones. Porque tú puedes tener las mejores ideas y luego el sindicato de jugadores cree que eso no le conviene y le pasan el rolo.
Así es. Bueno, hablemos de un técnico y un equipo, Carlos, que aunque está viviendo un momento muy dulce y por supuesto ganó sus campeonatos recientemente, ha pasado un par de temporadas difíciles con la salida de Durant, las lesiones múltiples de Klay Thompson, y es el equipo de Golden State Warriors y su técnico Steve Kerr. Le preguntaron precisamente si es difícil adaptarse a una temporada ganadora después de haber tenido una temporada tan difícil en años previos ante las bajas y lesiones de tantos jugadores de calidad. Y esto fue lo que dijo el técnico de Golden State Warriors.
I was going to ask, is it difficult for a coach to make that sort of adjustment in your head when you're used to winning 60 games a year, and then for whatever reason you have some seasons where that's not possible?
Yeah, it's not easy, but that's when you really learn how important your process is and how important your culture is. You know, if you can't maintain your culture during the down times, then you don't really have a culture, then it's fake, and it's just dependent on winning. The culture has to survive losing stretches.
En otras palabras, Carlos, que no importa quién tenga, si son estrellas o no, es empezar a generar un poquito cultura ganadora. ¿Cómo lo ves?
Sí, tal cual. O sea, yo creo que, como hemos dicho, no hay una manera de tú encender un interruptor para, ok, ahora que tenemos buen equipo, tenemos la cultura ganadora. Tenemos mal equipo, podemos irnos con la cultura perdedora, podemos perder a propósito, porque ya el año que viene, cuando nos llegue la estrella, cultura ganadora. No, la cultura se establece en los buenos y en los malos momentos, ¿no? Y se establece con el trabajo del día a día, y se establece con cuáles son tus prioridades en los dos costados de la cancha, y cuál es la seriedad con la que trabajas. Eso independientemente de que tu equipo tenga opciones a ganar el campeonato o esté destinado al último tercio de la tabla. Entonces estoy totalmente de acuerdo con Steve Kerr en ese sentido.
Me quedé pensando esta mañana, si yo fuese el comisionado por un día y me pagasen parte de ese enorme salario que le pagan al señor Adam Silver justificadamente, ¿cómo resolvería este problema? Se me ocurrió algo, Carlos, y luego me doy cuenta de que ya lo intentó la liga. Y es lo siguiente, que los 14 equipos que terminan en la lotería, el orden y la proporción, la probabilidad de ganar sea mayor para dentro de esos 14 los que tuvieron el mejor registro que los que tuvieron el peor registro. O sea, que si terminas décimo séptimo en la NBA, recibes más probabilidad de ganar que si terminas trigésimo. Eso le pondría tremendo empuje a los que están abajo de mejorar. Verías a Houston utilizar a John Wall en cada noche. El año pasado Al Horford y George Hill hubieran jugado cada noche. Shai Gilgeous-Alexander se hubiera recuperado de su problema de pie milagrosamente. Porque ahí, mientras más ganes, más chances tiene de conseguir la primera selección del draft. ¿Qué te parece?
Bueno, fíjate que estás utilizando de alguna manera lo que en muchas ligas del mundo es el sistema de ascenso y descenso. El sistema de ascenso y descenso en varias ligas del mundo ocurre para que los equipos que están eliminados y que no tienen ninguna oportunidad sigan jugando para tratar de mantener su posición, de no caer más abajo, ¿no? Y en muchos casos es para poderse mantener en la liga. Pero este tipo de motivación es bastante parecida a lo que son los torneos de ascenso y descenso. O sea, sigue jugando para hacer lo mejor que puedas, porque vas a tener más oportunidades en el draft. Me parece bastante, no sé si alguien, si lo vayan a aceptar como tal en el futuro, pero me parece que tiene mucha credibilidad en ese sentido y que pudiera ponerse, yo creo que eliminaría básicamente el tanking, eliminaría. Los equipos tendrían, estando eliminados, faltando 14 partidos, estarían jugándose la vida cada día para llegar lo más alto posible.
Yo lo pensaría así, ¿no? Y el comité de competición de la NBA en el 2014, ante lo que estaba pasando en Filadelfia, también lo vio igualito. Claro, le puedes dar más al equipo que terminó 17 y menos al equipo que terminó 30, o darle un poquito más proporcionalmente al de 30 y quitarle el incentivo al de 17. Ahí el demonio, dicen que está en los detalles, ¿no? A dónde colocas los incentivos determinará la efectividad de esta decisión. Pero ya se propuso por el comité de competición en 2014. Me empecé a estudiar el tema, Carlos, y me di cuenta que ya lo hicieron. Y recuerden que necesitas tener 3/4 de los votos de los equipos a mano para poder justificar esto. ¿Qué te parece si te digo?
Que no.
6 equipos votaron en contra.
Exacto.
6 equipos le votaron en contra a una propuesta. No sé exactamente qué proporción tenía cuál, y quizás ahí estuvo la negociación, pero esa misma idea ya, por lo menos en el pasado, queda vetada. El problema de la solución que presento, Carlos, y que este equipo, el comité de competición, consideró, es muy sencilla. Hay equipos que crónicamente son mal administrados. Y como siempre te digo, los equipos que tienen éxito sostenido, típicamente es porque los propietarios han hecho buenas decisiones.
Sí,
los equipos que les va mal perennemente es porque los propietarios toman malas decisiones.
Exactamente. Hay veces que tienes un equipo que tiene 3 o 4 años consecutivos eligiendo los primeros 3 o 4 del draft, y aún así pasa una década y no sacan los pies del suelo. Entonces, hay ese problema, los equipos mal administrados. Ahora, con el sistema que estás proponiendo, que no sé por qué tanta gente lo vio mal, como para votarle 6 en contra, lo que estábamos hablando anteriormente del el tema este de la mediocridad, ¿tú escaparías la mediocridad? O sea, tú pudieras jugar para hacer un equipo del medio de la tabla en algún momento, de alguna manera no te venía bien porque no estás clasificando quizás abajo, o no estás clasificando, pero eres uno de esos equipos que está ahí al borde, y de momento tienes suerte en la lotería y te llega un jugador que cambia la franquicia. Entonces, si fuera de los votantes, no veo la razón por la cual votarle en contra, honestamente.
Yo te voy a dar una razón, Carlos. Generaría un tanking. Generaría un tanking entre los equipos que están séptimos y octavos en cada conferencia, en el fondo de la tabla, diciendo, uy, me van a ganar en estos playoffs, yo no voy a ganar el campeonato. Si pierdo un poquito más, me quedo con la selección primera del draft siguiente.
Yo no estaría tan de acuerdo con eso, porque esa primera serie, esa primera ronda, aun si te barren, representa millones de dólares para el equipo que clasifica.
Cierto.
Así que yo no estaría tan seguro de eso.
Cierto. Bueno, veremos a dónde va a parar todo esto. Voy a citar lo que dijo Adam Silver después de esa votación, con 6 votos en contra. Reconocemos que hay que hallar el balance apropiado entre generar los incentivos apropiados para que los equipos busquen ganar y, por otro lado, permitir reconstrucciones apropiadas a través de drafts que cumpla la función de darle a los peores equipos las selecciones más altas del draft. O sea, una diplomacia para decir sencillamente que esto no funcionó en este momento. Pero al pendiente, porque creo que este tema es un tema que no se va. Y estamos viendo exhibiciones de equipos, como lo que mencionabas, esa paliza de 73 puntos. No piensen por un momento que eso pasó desapercibido en la oficina del comisionado. Ese es el tipo de situación que hace que se vuelva al comité de competición y se vuelva a hacer un esfuerzo por tratar de reformar el sistema. Veremos qué pasa. Y como vieron en esa gráfica, han habido múltiples intentos, no incluimos todos, de pequeñas reformas, pero han habido múltiples intentos de reformar el sistema para dar los incentivos correctos. Creo que eso continuará. Veremos qué pasa. Bueno, nos despedimos de esta manera. Les damos las gracias por acompañarnos. Les recordamos que estamos en las plataformas digitales de La Nación en Argentina y del diario deportivo Ovación en Uruguay. No solamente ahora en vivo, sino también por el resto de la semana. Siempre pueden hallar estos contenidos allá. Y recuerden, el próximo martes tenemos un momento bien interesante. Es el día antes, la noche antes, de que por fin aquellos jugadores que firmaron contratos de agente libre entre temporadas están elegibles a ser traspasados a otro equipo. O sea que si viene un traspaso de Ben Simmons, si viene algún cambio importante, típicamente no se va a dar antes del 15 y quizás ya para el martes que viene tengamos alguna sensación de lo que puede estar por venir. Les recordamos que al coach lo pueden hallar en estas plataformas digitales de redes sociales, también lo pueden hallar en Especialistas del Deporte, donde él contribuye un grupo de contenidos de NBA que están muy buenos, así que les recomiendo que pasen por allá, se suscriban y sigan esa plataforma también. Y Carlos, a disfrutar la noche de NBA, una noche limitada hoy martes, pero mañana tenemos partido, Carlos, por NBA League Pass.
Un partido en el que vamos a tener la oportunidad precisamente de ver al dominicano Chris Duarte en su año de novato, ya titularizando para los Indiana Pacers, enfrentándose a los New York Knicks, que tantos aficionados tienen en Latinoamérica, así que no se lo pueden perder.
Los Knicks en este momento están ganándole a San Antonio Spurs 78-67. Gracias por acompañarnos, disfruten esta semana, nos vemos el miércoles por NBA League Pass y sigan todas las plataformas de Ritmo NBA. Muy buenas noches. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones. Eso nos ayudará a su mejor difusión. Y corre la voz, porque Ritmo NBA es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla, Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Búscanos siempre como Ritmo NBA. Hasta el próximo episodio.
¡Estás en Ritmo!